Un tiempo ahora para organización y gestión de centros educativos que nos presenta la catedrática Quintina Martín Moreno Cerrillo.
La investigación sobre las organizaciones educativas está concitando cada vez mayor atención, impulsada por el incremento del interés científico en determinar el rol que está desempeñando y el que pueden llegar a desempeñar las instituciones escolares en nuestra sociedad. Como ámbito investigador, reviste una extraordinaria dificultad debido a la complejidad interna de los centros educativos, en tanto que organizaciones que han de integrar un conjunto de elementos interdependientes para garantizar los mejores procesos formativos que sea posible. El texto base de nuestra asignatura, que como saben nuestros estudiantes lleva por título Organización y Dirección de Centros Educativos Innovadores, el Centro Educativo Versátil, tiene un capítulo sobre este tema, concretamente el capítulo 11, que trata de la investigación sobre la organización y dirección de los centros educativos. En el presente espacio de radio vamos a comentar una investigación reciente realizada en este ámbito. Se trata de la tesis doctoral del alumno Héctor Rizo Moreno, de la que me cabe la satisfacción de haber sido la directora. El título es Organización de instituciones educativas, una propuesta basada en criterios pedagógicos para las instituciones colombianas. Esta tesis doctoral ha sido defendida en la UNED en este mismo año, habiendo obtenido la máxima calificación. En los minutos de que disponemos, Héctor y yo vamos a hacer una breve presentación de esta investigación. Bienvenido a nuestro espacio de radio.
Gracias, Cristina.
¿Por qué elegiste este tema para la realización de tu tesis doctoral?
Bueno, pues como ha señalado, el tema de las organizaciones escolares es un tema muy importante y tiene mucho significado en la vida social de los países. Específicamente en Colombia es un país en el cual los estudios sobre las organizaciones escolares es muy poco abordado por los investigadores y cada vez adquiere más importancia en los procesos de desarrollo a los cuales tenemos que estar enfrentados.
¿Cuál ha sido el objetivo general de tu trabajo?
Bueno, en Colombia y concretamente en la ciudad de Cali se realizó en el año 2002 un proceso regulativo que ubicaba unos centros educativos de carácter oficial, los fusionaban en una sola institución educativa que ofrecía grados desde preescolar hasta el último nivel de bachillerato, y ese proceso de fusión impactó significativamente la vida organizacional y era un tema importante para evaluarlo desde el punto de vista de la perspectiva de sus miembros y el impacto que podría tener en la calidad educativa.
Tu trabajo, como no podía ser de otro modo, se inicia con una amplia y actualizada fundamentación teórica que consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo abordas temas como el concepto de organización, el sentido social y humano de las organizaciones, sus componentes, los mecanismos de comunicación, los tipos de organización, etcétera. Y te detienes en el análisis de la cultura organizacional y en las organizaciones orientadas hacia la gestión del conocimiento. En el segundo capítulo analizas las organizaciones escolares como un tipo particular de organización.
En efecto, hay que distinguir que las organizaciones escolares como tal, aunque no son las únicas conformadas por personas, son construidas para las personas, trabajan en función de las personas, y eso hace de que adquiera particularidades que de categorías distintas cuyo estudio amerita énfasis particulares y distinciones necesarias, porque intentar organizarlas como las otras organizaciones sencillamente es conducir al fracaso.
En el tercer capítulo, tras analizar la incidencia del cambio, la globalización y la gestión del conocimiento, presentas una propuesta teórica para las organizaciones escolares utilizando la formación integral como propósito esencial y la gestión del conocimiento como eje central. Y de ahí pasas al capítulo cuarto, en el que abordas la normativa que regula el sistema de educación en Colombia.
Así es. La formación integral es clave en el desarrollo educativo de un país con las características sociales que tiene el mío. Igualmente, estamos en un proceso de transformación por vía regulativa que obliga a que las instituciones se movilicen en conceptos fundamentales para el mundo moderno, como es el conocimiento, como son las necesidades de resignificaciones culturales para los seres humanos, y en el cual las organizaciones educativas como tal tienen que estar interactuando con diferentes estamentos, con la participación de otras organizaciones que tienen y están adquiriendo cada vez mayor protagonismo en los procesos formativos. En ese sentido, no solamente desde la ley, sino desde lo que significa la escuela para la humanidad y para nuestro país en particular, es necesario ese tipo de estudios, tienen que completarse desde lo normativo, pero también desde las vivencias y las interacciones propias que se dan al interior de ellas.
Una vez que concluyes estos cuatro extensos capítulos, muy elaborados, por cierto, de fundamentación teórica, a partir del capítulo quinto expones la investigación que has realizado. El planteamiento que haces del problema es el siguiente: ¿cuál es el efecto que ha tenido el proceso de fusión en las organizaciones educativas del municipio de Cali? Es interesante que sintetices para nuestros oyentes en qué ha consistido este proceso de fusión.
Okay. En Colombia, tradicionalmente, en el centro oficial se trabajaba con el concepto de centro educativo. Y como centro educativo ofrecía formación, bien sea en preescolar, en educación primaria, en educación básica secundaria, en educación media, que puede ser académica o técnica, pero cada una separada. El proceso de fusión lo que hace es incorporar el concepto de institución educativa, en donde los centros se tienen que asociar, se tienen que articular en una sola institución, y entonces, en lugar de hablar de la escuela de primaria, de la escuela de secundaria, se habla de una institución educativa que ofrece todos los niveles de formación. Eso necesariamente impacta la cultura organizacional, impacta el gobierno escolar, impacta los proyectos pedagógicos que se desarrollan en la institución, y genera toda una serie de transformaciones que era necesario abordar y estudiar desde la investigación.
La metodología que has utilizado ha sido mixta, ya que has combinado técnicas cuantitativas y cualitativas. Has obtenido datos de un amplio conjunto de centros educativos.
Si queríamos hacer un análisis del impacto que tenía, pues no podríamos quedarnos solamente de la mirada cuantitativa, había que abordar la mirada cualitativa en un proceso que permitía que desde lo cualitativo, con entrevistas, grupos focales, procesos de observación, se alcanzaran comprensiones claves de los datos que habían arrojado los estudios cuantitativos. Este tipo de estudios necesitan de la complementariedad, porque cada paradigma, cada enfoque aporta lo suyo, y es el investigador el que tiene que articular todos esos procesos de construcción. En ese sentido, es necesario además establecer muestras representativas que den cuenta de que el fenómeno no se ubica en un solo espacio particular, sino que tiene alcances mucho más generales.
¿De qué muestra estamos hablando?
Nosotros estamos hablando de un total de 857 profesores que ubicados en 13 centros de los 90, de las 90 instituciones educativas que se han establecido desde el punto de vista cuantitativo. Y las muestras de tipo cualitativo se han hecho bajo los conceptos de intencionalidad, porque su propósito fundamentalmente y sus criterios son los de complementar y profundizar en las informaciones cuantitativas que hemos realizado.
Y a partir de todo ello, has obtenido un amplio conjunto de resultados que no podemos resumir ni siquiera de forma somera en el tiempo disponible, por lo que me limito a pedirte que sintetices algunas de las conclusiones generales. Sé que tienes conclusiones generales de la parte teórica y conclusiones generales de la parte empírica. Elige tú y selecciona las que consideres más relevantes en este momento.
Okay. Como bien lo dice, el estudio arroja conclusiones desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista empírico. Entre las componentes teóricas, yo quisiera resaltar las siguientes conclusiones. Por un lado, es necesario que las instituciones educativas fortalezcan sus espacios para la relación individuo-sociedad que las permita configurarse. Es necesario que las estructuras se flexibilicen para que la potencialidad del individuo como ser individual y como ser social que es, constituya la principal preocupación de las instituciones. En ese sentido, es necesario que se conciban como un espacio orientador de las intenciones formativas a las cuales es sometido el hombre en su cotidianidad. Anteponer la diversidad de sus actos, la divergencia de las acciones y la necesidad de significatividad de las personas a la aplicación tradicional que se ha hecho y reflexiva de técnicas y a la tranquilidad que representan las rutinas cotidianas. Es importante, como esencia de las organizaciones escolares, que privilegie la búsqueda de la verdad sobre la utilidad, mucho más en este mundo y en este contexto en el cual la utilidad parece estar primando sobre las razones de ser del ser humano y de la sociedad en general. En la escuela, más que en otras organizaciones, deben primar los criterios de justicia sobre los de eficacia, los de equidad sobre los de eficiencia. Los liderazgos deben basarse en las interacciones y en la legitimidad sobre el autoritarismo, que tradicionalmente ha sido el principal argumento. La gestión debe tomar como objeto de trabajo los recursos institucionales, es cierto, pero como razón de ser los procesos formativos del individuo. Porque la formación integral debe ser el objeto de trabajo de las instituciones escolares, entendida como un proyecto esencialmente pedagógico de mediación, integración, reflexión y sensibilización, mediado por supuesto por el intelecto y tomando como referente la responsabilidad de pertenecer a la especie humana. El conocimiento entra a ser la principal herramienta de trabajo dentro de las organizaciones escolares que permitan transformarlo en un estado inicial que está completamente desarticulado e individualizado y que forma la razón de poder, digámoslo así, de cada persona, para convertirlo en uno en el cual se alcancen altos niveles de productividad social. Ya en el campo empírico propiamente dicho, es importante resaltar que el género, la experiencia laboral y el papel que cada persona desempeñe en la institución son fuertes determinantes de las percepciones que se desarrollan al interior de las organizaciones escolares. El liderazgo, la gestión de recursos, el gobierno escolar, el proyecto educativo entran a constituirse en los elementos principales de análisis específicamente en las organizaciones que hemos estudiado en la ciudad de Cali, Colombia. Los recursos en esas instituciones, si bien se han incrementado, todavía no hay evidencia de que ello esté redundando en significativas mejoras en la calidad, lo que nos hace pensar que el problema no es disposición de recursos, sino también de las posibilidades de acceso y disponibilidad de los mismos, así como la calidad de su utilización. El proceso que ha sido objeto de estudio, que lo llamamos el proceso de fusión en general, ha sido muy bien recibido por los profesores, pero es un poco, adquiere un poco un menor compromiso, digámoslo así, por parte de los estudiantes y de los padres de familia. No obstante, como proyecto en sí, facilita la integración, tanto disciplinar como interdisciplinar, y propicia unos mayores espacios de participación para los miembros de comunidades tradicionalmente relegadas. No olvidemos que en Colombia los padres de familia suelen ser considerados ajenos a la comunidad educativa, aunque todo define que pertenecen a ella. Igualmente, el proceso de fusión ha permitido, ha posibilitado, digámoslo mejor, la reflexión pedagógica, así como la generación de proyectos que benefician no solamente la calidad de la educación que se brinda al interior mismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que ha permitido hacer proyectos de impacto a la comunidad entre profesores y otros actores sociales. El gobierno escolar, que ha sido tradicionalmente un elemento de fortaleza en las instituciones educativas de mi país, con este proceso de fusión ha tomado un giro hacia el fortalecimiento de la democracia representativa. Teniendo en cuenta que en mi país, y creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica, incluido España, las mujeres son mayor en número que los hombres en las organizaciones escolares, llama la atención que el estudio nos muestra que es precisamente las mujeres las que mejor han recibido este tipo de reformas y transformaciones.
En mayor número a nivel de profesorado, pero en menor número a nivel de directivos.
Es correcto, eso es cierto, es una realidad, ocupan... La base es mayoritaria, pero la parte de la administración generalmente
está en poder de los hombres. La jerarquía les resulta todavía difícil de conseguir.
Todavía son países
en los niveles más elevados.
Son países machistas, específicamente por tradición. Se ha presentado con el proceso de fusión un deterioro en los procesos de comunicación y toma de decisiones. La fusión entre diferentes centros educativos tiene costos organizacionales. Y como los recursos escasean porque el origen de la reforma es fundamentalmente con una racionalidad financiera, económica, entonces no alcanzan para todos y la distribución de los recursos está orientándose hacia aquellos centros que tienen el mayor número de profesores. ¿Por qué? Porque al tener mayor número de profesores, pues tienen más posibilidad de elegir sus representantes y los representantes a través de los órganos de gobierno son los que deciden hacia dónde van los recursos. Entonces estamos encontrando muchos centros educativos que anteriormente tenían sus propios recursos que ahora dependen de que se los otorguen y se han presentado deterioros en ese aspecto. Y en general, podríamos también afirmar que la comunidad educativa prefiere un liderazgo centrado en la autoridad formalmente establecida, que se legitime a través del diálogo y la participación. Son elementos claves que hemos podido encontrar en el desarrollo de la investigación.
De alguna manera dirías que esta reforma está conduciendo a centros en los cuales la dirección y el gobierno son más participativos que con el sistema anterior.
Sí, con el único agravante que es que ahora ya tienen una responsabilidad adicional, que es la gestión de los recursos, porque como los criterios se dan en términos del número de alumnos, entonces, tendrán que entrar a buscar o más estudiantes u otra fuente de ingresos. Y una institución que no esté centrada en el conocimiento no tiene muchas posibilidades de generar nuevos ingresos por esa vía. Por eso es tan importante la propuesta de utilizar el conocimiento como una herramienta de trabajo esencial en las organizaciones modernas.
Hemos llegado al término del tiempo disponible para nuestro espacio de hoy, en el que hemos contado con la presencia de Héctor Rizo Moreno, alumno de la UNED y director de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Occidente, a quien agradecemos su presencia en nuestro programa.
Muchas gracias.
En el marco de Organización y Gestión de Centros Educativos, la catedrática Quintina Martín Moreno Cerrillo nos ha presentado este espacio de la revista dedicado a investigación sobre la organización y dirección de los centros educativos, con la colaboración de Héctor Rizo Moreno de la Universidad Autónoma de Occidente en Colombia.